Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a Paco Casañ, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa de hoy informando de lo acontecido en el mundo ciclista en los últimos días en nuestra comunidad, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Vuelta Social de Elda, el vencedor fue Antonio Domene, del Brocar. La pedalada BTT de Castelló venció Iván Jiménez, del Calderona Bike. El próximo fin de semana se disputa la Semana Ciclista Valenciana de Féminas, el Trofeo Cadete en Calpe, el Premio Juniors en Villarreal, la Marcha Cicloturista de Vall d'Alba, la Marcha Cicloturista de Morvedre y la Marcha Cicloturista de Tous, la BTT de Ayora, la BTT del Llop y, por finalizar, la Volta a la Marina en Parcent.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, ¿qué noticias, además de las que hemos oído de nuestra comunidad, nos ha dejado el pelotón internacional estos días?
Bueno, pues vamos arrancando ya, Pepe. Ya empieza la temporada aquí a tope, a tope. Ahí está, ha empezado la París-Niza y Contador ha empezado perdiendo tiempo.
Qué raro en él, ¿verdad? No sé qué pasa, pero ya los últimos años, las últimas temporadas, en sus citas importantes, no digo que esta sea la cita importante, ni mucho menos de la presente temporada para Alberto Contador, pero bueno, viene ya en su línea, perdiendo tiempo. Cuando no es una caída, es un problema, y esta vez, ¿por qué ha sido?
A mí me recuerda a lo que contábamos el otro día de Contador, que dijimos que él estaba empeñado en ganar un Tour sin necesidad de etapas tipo Fuente D. Pues así no es como se consigue.
Así no es como se consigue, don Alberto. Pero esta vez, ¿a qué es debido a la pérdida de tiempo?
Esto creo que fue un día que había lluvia
y
se quedó retrasado. No sé muy bien por qué, pero perdió 1:04 con el ganador. No sé si están dando la París-Niza en alguna cadena de televisión, Pepe.
De momento, empezó ayer, el domingo. El domingo comenzó y está toda esta semana. Terminará el próximo fin de semana. No sé, porque la primera prueba, la primera etapa no estaba en disposición. Mi agenda no me permitió estar viendo la televisión y no lo puedo decir. Con lo cual, y no he leído en ningún medio de comunicación en la que podamos ver que la París-Niza se pueda ver por televisión. No quiero decir con esto de que no la podamos ver aquí en España. Otros años sí que ha sido televisada y la hemos visto. Este año no puedo comentar si la podemos ver o no.
Bueno, Contador, además, no solo él perdió tiempo, también Porteo, Zakarin se dejaron 47 segundos y Bardet fue expulsado por ayudarse de los coches.
Sí, es que realmente la primera etapa fue una etapa clásica de la París-Niza, donde hubo mucha agua, mucho viento, de ahí la importancia de los abanicos, y de ahí creo recordar que es la pérdida de tiempo de los importantes de esta París-Niza. Bardet también se cayó a 20 kilómetros de meta, y entonces de alguna manera quiso ayudarse de estos rebufos de los coches de equipo y demás, y bueno, los jueces interpretaron que no era lícito esa maniobra que hizo y fue expulsado.
Se ve que fue una maniobra a lo Nibali en aquella vuelta de 2015.
Correcto. Correcto. Y entonces fue expulsado y él mismo, Bardet, luego posteriormente reconoció en los pues en a través de los medios de comunicación que se equivocó y pide perdón al ciclismo en general y a sus fans en particular.
Es curioso, la verdad. Yo creo que más que equivocarse, miró hacia los lados, no vio ninguna cámara y dijo, venga.
Yo entiendo que en ese momento, a 20 kilómetros de meta, donde todos tus contrincantes se te escapan, la caída, intentas hacer cualquier cosa que entiendes que te puede dar algo de ventaja para recortar ese tiempo perdido, ¿no? Pero vamos a ver, lo que no puedes es saltarte las reglas básicas de la competición, porque si no las estamos adulterando.
A mí además me parece que es con tantas cámaras que hay hoy en día, es que te van a pillar. O sea, sí, si no es el helicóptero, será un espectador que lo va a poner en YouTube.
Pero claro, el problema es que tú te estás jugando la general, pero también es cierto que junto a la caída de él hubo otros ciclistas. Y estos ciclistas, pues bueno, llegaron a meta por los propios medios, sin ayuda de nada, claro. Entonces, también es un agravio comparativo con los que se han caído contigo en ese preciso momento. Habían también, de los que se cayeron, habían compañeros de Alberto Contador, del Trek. Claro, entonces, es que son circunstancias de carrera. Y cuando pita un penalti y pierde tu equipo en fútbol, dices, bueno, es que es por... Pues mira, porque el árbitro me ha pitado penalti, pero son circunstancias de juego. Y tú cuando compites, compites con arreglos a unas normas y unas reglas, y hay que respetarlas. Y esto es para todos, por supuesto que sí. Porque tú lo que no puedes es decir, bueno, he tenido una desgracia en la que me he caído, como si Alberto Contador, ¿no? Entonces se coge de un coche de su equipo y remonta la distancia que lícitamente, por no entrar en el abanico en su momento y estar ubicado delante, pues bueno, son circunstancias de carrera que Alberto Contador le han metido 1.04, un minuto o 4 segundos que ha perdido respecto al vencedor de la etapa.
Mucho tendrá que recuperar con mucha gente si quiere.
Claro, a Richie Porte, que creo que le ha sacado 17 segundos. Y bueno, es una serie de personas, que es lo que decimos, que eso significa que ese día, en ese momento, el resto de corredores eran más fuertes que Alberto Contador. Pues no, lo que pasa es que las circunstancias de carrera te han llevado a que al final de etapa desemboque en esa pérdida de tiempo. Y por eso muchas veces, pues si Alberto Contador quiere recuperar el tiempo perdido, pues tendrá que hacer otras de las suyas, si le sale bien, obviamente, y las fuerzas la acompañan. Pero es que eso es el ciclismo.
Pues sí, efectivamente.
Y el ciclismo es eso. No podemos decir que no haya viento, que no llueva, o que llueva o que haya viento cuando va en beneficio de un ciclista en particular, ¿no? Cuando llueve es para todos, y cuando hace viento es para todos. Y hay que estar espabilados, que el deporte y la vida es para los espabilados. Eso es así.
Así es, Pepe. Bueno, de aquí pasamos a el Gran Premio de Larciano, que lo ganó Adam Yates, el gemelo británico de Lorica. No sé si os acordáis de Simon Yates, este tío dio tanto espectáculo en la Vuelta a España del año pasado. Creo que hizo quinto al final, una cosa así.
Cierto.
Pero que además estaba todo el día atacando, se montaban unos... La verdad es que estos dos gemelos, chapó por ellos también.
Sí. Están dando espectáculo y esperemos que estas generaciones que están ya ahí, que brinden ese espíritu, esa lucha y ese espectáculo que todos, cuando estamos en el sofá, es que nos tiene que despertar. El ciclismo nos gusta, lo llevamos en la sangre, pero además nos tiene que despertar del sofá, y cuando lo estamos viendo, tenemos la suerte de que alguna de las pruebas la retransmitan, poder disfrutar del espectáculo que un ciclista nos está dando con su nivel de esfuerzo y sacrificio.
Bueno, de ahí saltamos a la Strade Bianchi, que en 2014 la ganó Michael Kwiatkowski y que este año ha vuelto a ganarla. Yo me acuerdo un día subiendo un puerto por Alicante, que íbamos nosotros a lo típico, 180 pulsaciones, que nos caía, y nos pasó este hombre, el Kwiatkowski, entrenando.
¿Lo reconociste?
Iba como silbando, así tranquilamente.
Bueno... Bueno, si lo reconoces, dices, bueno, este es un fuera de serie, perfecto. Pero hay veces que cuando tú estás subiendo un puerto, estás ahí, que te falta el oxígeno por todas partes, y te viene otro cicloturista, yo no te digo de tu nivel, pues claro, cada uno tiene su nivel, y los ves que muchas veces te saludan buenos días o buenas tardes, y ves que su entonación no le falta oxígeno. y tú te quedas mirándolo, es imposible de contestar porque tú no tienes ni fuerza para contestarle, y el que te pasa te dice buenas tardes o qué tal, como si estuviera en una terracita tomando un café.
Sí, que dices, madre mía, ¿cómo puede haber estas diferencias de nivel de unos
sí,
a otros? Que
es
dices,
tremendo, ¿verdad?
Es increíble.
Es tremendo. Así es, así es.
Bueno, seguimos y nos vamos de ahí, pegamos otro salto al Tour de Langkawi, que lo ha ganado el ciclista sudafricano Ryan Gibbons del Dimension Data. Y de ahí nos vamos a la Andalucía Bike Race, que la ha ganado por segunda vez Thiago Ferreira. Esta carrera, la Andalucía Bike Race, es todo un referente, sí. Yo creo. Aquí vienen los mejores y a nivel internacional yo creo que está muy bien considerada.
Está muy bien
también
considerada, lo cierto es que sí. Bueno, y bueno, dentro del calendario internacional yo creo que todos lo tienen marcada como uno de los objetivos, y sobre todo los nacionales.
Y ahí te va otra para ti o para Paco Casañ, que Peter Sagan hablando, adivina de qué esta vez.
Hombre, Peter Sagan puede hablar de mil cosas, pero bueno, yo creo que esta vez ha sacado, como hacía unos días que no habíamos hablado de los
frenos, famosos y míticos frenos de disco.
Exacto.
Hay que tener en cuenta también que Peter Sagan, para empezar, los usa siempre, entrenando, siempre. Pero Peter Sagan también es un tío diferente del resto, porque él, ya habéis visto todos, habéis podido ver sus millones de vídeos de malabarismos, de mountain bike, de todo tipo de cosas. Entonces él, yo creo que ve el potencial y la necesidad de los frenos de disco. Pero dice que en competición no los ha usado porque o los usan todos o no los usa nadie.
Pero a mí me gustaría...
Y que no los va a necesitar en competición.
Bueno, son unas declaraciones un poco también...
Sí, por hablar.
O sea, exacto, porque tampoco ha dicho ni que sí ni que no.
Sí. No, pero el
ni
tema...
Sí, ni no, ni todo lo contrario.
Yo entiendo que un ciclista profesional utilice los frenos de disco entrenando. ¿Por qué? Porque normalmente no va en un pelotón grande... y ante una posible caída, el daño que puede hacer es mínimo a otros, salvo que solo que ejerza él mismo. Pero el problema cuando tú estás compitiendo en cualquier carrera, ya no es que tú te hagas daño en una caída con los discos de freno que tú llevas a tu bicicleta, sino, claro, la posible agresión que tus discos de freno puede realizar a otros compañeros, a otros ciclistas del pelotón.
Pero es que la bici de por sí ya es un arma de destrucción masiva. Sí, todos son pinchos.
El manillar, los platos, los radios.
Sí, pero vamos
los
a ver.
Los radios son vamos. Pero Zarrabeitia se cortó los dedos con los radios de la bici.
Sí, pero fue por otro motivo.
Sí, porque fue a regular el cambio, claro, mientras bajaba un puerto.
Claro, pero... claro. Es que lo que hay que saber es que, sí, sí, como aquel, tenemos que saber que cuando está la cuchilla ahí cortando fiambre, no tienes que poner el dedo donde está la cuchilla. Entonces este hombre pues intentó regularla en un momento que no tocaba. Pero lo que quiero decir es que ya de por sí bastante riesgo para el ciclista tiene en una caída. No solamente por el impacto y el posible daño que se dé contra el asfalto, sino también, como hemos comentado, los distintos elementos que componen la bicicleta. Para además añadirle, hoy por hoy, con el diseño que tienen, lo que son cuchillas. Porque los discos de freno son auténticas cuchillas.
¿Crees que eso le añade tanto? Los radios están pegados al freno de disco. Son la misma cuchilla. No sé si...
porque vamos a ver, es mucho más difícil que cualquier miembro introduzcas entre los radios, porque son muy el espacio que son es muy pequeñito, puedes meter un dedo, una mano, es decir, siempre puedes introducir algo entre los radios. Lo que pasa es que ante cualquier contacto del disco de freno con cualquier parte del cuerpo, es que eso son cuchillas, es que
cuchillas si la rueda está girando. Normalmente
claro, la aceleración es muy rápida en una caída, entonces yo creo que tampoco afecta tanto.
Pero pensemos cuántas veces hemos visto una bicicleta en el suelo y la rueda sigue
pero
girando.
Pero ahí ya sin fuerza. Pero
sigue girando. Tú déjate una cuchilla y tú que gire, y por poca fuerza que tenga, tú el dedo no lo pongas, por si acaso, sí, ¿sabes?
Pero ojo, que a mí el plato me parece muchísimo peor. O sea, eso sí que es un hacha completa.
Mira, claro. El plato, lo que sí es cierto es que ante una caída, el plato para. Porque cuando dejas de darte...
El plato da igual que pare, porque son flechas.
Bueno, pero no.
El plato lo que tiene a su favor, sobre todo el grande, que es el que puedes tener problemas. Es que si llevas la cadena engranada, claro, ahí no hay problema.
Eso es cierto. Pero de todas maneras, yo creo que el futuro de los frenos de disco... Vamos a ver, en contra a fecha de hoy, prácticamente está todo el pelotón profesional y en la cabeza la Asociación de Ciclistas Profesionales con su presidente, con Buño, donde ya le ha mandado una carta al presidente de la UCI diciendo que ya deje de hacer inventos y que no y que prohíba definitivamente los discos de freno en competición. Eso está a fecha de hoy. Y el único estamento oficial dentro del mundo del ciclismo es la UCI, que está diciendo que bueno, que se estudiará, que verá, que a ver si se remodela, se rediseña. Yo lo que entiendo es que a fecha de hoy, con el diseño actual que tienen los discos de freno, no es muy aconsejable el uso en competición. En entrenamientos y demás, eso como lo hemos hablado muchas veces, es decir, que un cicloturista lleve un disco de freno, hombre, el problema es que cuando, claro, un sábado, un domingo, un fin de semana sales con tu peña y hay una caída, también es cierto que la velocidad de un cicloturista no es la velocidad que lleva normalmente un ciclista profesional, pero ante una caída, si la rueda sigue girando por poquita velocidad, como hemos dicho antes, puede cortar también. También puede incidir.
Yo aquí somos dos pacos en contra de un Pepe.
Es que, a ver, de todos modos, en el freno de disco, la parte que podría cortar es la de debajo, porque por encima va el cuadro, por encima va la pinza. Bueno, la caída tiene que ser muy fea para que tú toques con alguna parte de tu cuerpo el disco.
Pero hay opción de que suceda.
Sí, desde luego. Hombre. Pero igual que hay opción de clavarte el manillar, de clavarte, claro, el plato, de la mano radio.
Pero lo que quiero decir es que tú el manillar u otro elemento, otro componente de la bicicleta, no lo puedes evitar. Mientras que el disco de freno es simplemente cambiar el diseño o protegerlo de alguna forma, la parte aquella donde puede entrar en contacto el disco de freno con cualquier parte del cuerpo, para evitar los cortes. Y es que muchas veces yo no estoy en contra del disco de freno, por supuesto que no estoy en contra del disco de freno. Lo que estoy en contra es de, ante una caída, los daños que puede hacer. Y entonces lo único que estoy pidiendo, de alguna manera, es que se rediseñe, se modifique. Incluso que no tiene por qué ser. Cada vez están cambiando ya el diseño de donde acaba el disco, que no sea tan puntiagudo.
Sí, de hecho ya han sacado incluso algún protector. Claro. Hay gente que está diseñando cosas por el revuelo que se está armando.
Pero es lógico.
Luego también hay otra gente que, mediante vídeos en YouTube y demás, demuestra que no corta tanto como parece.
Le han puesto ahí una placa de mortadela.
Sí,
o
bueno,
algo,
salía, por ejemplo, hay un vídeo que creo que es de Shimano, no estoy seguro, pero me suena que sea de Shimano, en la que aparece un mecánico con la rueda girando a toda velocidad, y él primero lo para con una cámara para ver que no corta, y luego lo para con su propia mano.
¿Con una cámara de bici?
Una cámara de bici. Para que vea que, para demostrar para que no está cortado, pero es que luego es lo que te digo, luego lo para con su propia mano. Claro, si el disco está frío, evidentemente no corta tanto. Y bueno, este vídeo es un poco también dudoso, pero, ¿no? No, sí, no son condiciones reales.
Claro,
eso está claro. Pero yo desde luego que no lo veo peligroso. O sea, como mucha gente piensa, peligroso es como todo,
pero,
¿no?
Pero vamos a ver, si no fuese realmente peligroso, yo no entiendo el por qué el ciclista profesional tendría. O pone el énfasis que pone para que, de momento, tal como está, que no lo permitan en competición. Eso ya, es lo que yo no termino.
El miedo al cambio.
Exacto.
No, porque vamos a ver, miedo al cambio. El miedo al cambio, ¿por qué? Porque, es decir, es que esa modificación, o sea, de la bicicleta, o ese cambio de sistema de frenado, es igual para todos. Es decir, miedo al cambio. Yo tendría mucho más miedo al cambio cuando se pusieron las calas, es decir, los pedales automáticos. Eso sí que, pues, una persona que iba con calapiés...
¿A qué hora te parece absurdo lo de los calapiés aquellos, bueno, comparado con el automático?
Tú no entraste... yo llegué a la época donde todavía al principio usaba calapiés.
Sí, yo también.
¿Tú también? Pues cuando pasamos a los pedales automáticos, los gorrazos que nos hemos pegado, yo creo que todos... Porque yo me he caído más de una vez por culpa al principio de
que te quedas calado, ¿no? Y no puedes,
claro, de no tener la habilidad de soltar el pie que ahora tienes, que ya automáticamente tienes, es que es instintivo, sacas el pie.
Claro, pero los hasta calapies que era peor. Los calapies era mucho peor.
Sí, pero vamos a ver. Bueno, sí, pero lo que te quiero decir es que esto, el problema es que los calapies tú, con arreglo a la experiencia, pues al final automatizas el gesto y ya lo superas. Pero es que esto no depende de ti. El freno de disco no depende de ti. Depende de que en una caída caigas con la, en las condiciones que la, vamos a decir, la cuchilla, el disco de freno, pues no impacte contra cualquier parte de tu cuerpo o de otro compañero.
A mí en esas claro, caídas de, múltiples...
Pero dejar todo eso al azar, a mí me parece que vamos a ver, cualquier tipo de profesión, ahí la prevención de riesgos laborales es una cosa básica hoy día. La prevención de riesgos laborales es una cosa básica. Y ante lo que estamos hablando y estamos discutiendo, cualquier legislación mínima, y ya no, ya no europea, pero vamos, en cualquier legislación mínima, el tema de prevención de riesgos laborales ante una agresión a un trabajador, un ciclista profesional no deja de ser un trabajador, puede tener esa herramienta de trabajo, hay que protegerle. Es que es un principio básico. Es un principio básico.
A mí ya de por sí, o sea, una caída multitudinaria esta de maraña de bicis, sí, me parece una pasada. Es como un desguace de coches ahí, sí, que sí, dices, déjate caer desde 3 metros de altura. Sí. Pero ¿qué dices? Con ese montón de claro, hierros por todos los sitios.
Pero a mí es que muchas veces las discusiones que dicen, es que claro, es que otros componentes de la bicicleta también hacen daño. Está claro que, por ejemplo, todos, bueno, vamos a hablar ya de profesionales, que un transportista con su camión, pues puede tener un accidente en el camión y matarse, claro que sí, pero eso no significa que frente al volante tenga unos clavos con las puntas mirando al conductor, porque si frena que se clave los clavos en el pecho del conductor, no tiene sentido, claro. Y el tema, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Son circunstancias que de alguna manera tenemos que prever y evitar el mayor número de incidentes. Y ya te digo, basándonos en la legislación laboral, la prevención de riesgos laborales es que debería de actuar ipso facto, aparte de opiniones y comentarios. Ese es mi criterio.
Bueno, dejando a un lado ya los discos, que la semana que viene seguramente, no me voy a arriesgar, volveremos a hablar de ellos.
Seguro.
Seguimos con las noticias y la riojana de 23 años, Seila Gutiérrez, ha ganado este pasado miércoles la clásica Les Amis, que es una clásica sobre adoquines belga. Y bueno, el ídolo de esta chica es nada menos que Valverde.
Buen
o
referente.
Sea que es normal que...
Buen referente y sobre todo me alegro muchísimo por el ciclismo femenino que estaba adoleciendo de una futura estrella también, porque se fue las que despuntaban, Arriba, en fin, y otras, y realmente ha estado huérfano al ciclismo femenino en los últimos años. Me alegro mucho, mucho, mucho por ella en particular y sobre todo por el ciclismo femenino español.
Pues es su segunda victoria de profesionales con 23 años. No tengo referencia de a qué edad en el ciclismo femenino se suele pasar a profesionales. No sé si es más joven, más mayor que en el caso masculino, pero 23 años en cualquier caso parece como que
y estando ya en un equipo americano, oye, pues es muy importante la trayectoria, sí, sí, que puede ser muy importante la trayectoria profesional de esta persona.
Así que ole por Seila. Y para terminar, una última noticia que seguramente también os salte un poco la polémica, y es que la directora de la agencia antidopaje del Reino Unido, Nicole Sapstead, que se llama, pone en entredicho el papel del doctor Richard Freeman en el equipo Sky.
Ahí lo dejamos. Esto me imagino que entraremos a desmenuzarlo con más profundidad en próximas semanas.
Al equipo pero, Sky le bueno, están un poco cayendo por varios sitios.
En fin, le puede llover algo no interesante para los intereses del equipo Sky y fundamentalmente del ciclismo británico. Hasta aquí las noticias de hoy, ¿no es así, Paco?
Así es, Pepe. La semana que viene veremos a ver qué hay de nuevo.
Pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar a continuación con Paco Casañ, que es gerente de una tienda de bicicletas, gerente de 8 pulgadas. ¿Dónde está tu tienda exactamente, Paco?
Nada, mi tienda está en Vétera, que bueno, la gente que practica ciclismo por aquí lo conocerá, es casi el último pueblo antes de la Calderona.
Ahí tenía una casa Contador, ¿no?
Sí, bueno, de hecho él rueda mucho por esa zona.
¿Y no se ha pasado por la tienda alguna vez?
Contador no, otros profesionales sí, pero él precisamente aún no
ha pasado. Pero ubíquenos, ¿exactamente dónde está dentro de Vetera?
En Vetera está en la calle Alfabegues número 4, que es un poco una de las calles principales del pueblo donde están todos los bancos.
Muy bien, entonces el motivo por tenerte hoy en el programa es para que nos pongas al cabo de la calle de las tendencias del mercado actual dentro de del mundo de la bicicleta, ¿cómo está? ¿Cómo ha variado en los últimos años?
Eso, Pepe, tú, por ejemplo, ¿hace cuánto tienes la misma bici?
Pues yo la tendré aproximadamente unos 7 años.
¿Y la sueles cambiar cada X o vas cambiando componentes?
Lo que sucede es que ahora mismo, por las condiciones personales mías, al tener que llevar motor eléctrico, no soy muy representativo, porque ya tengo una bicicleta adaptada a mis condiciones de salud, vamos a decir. Entonces, no es muy representativo. Incluso ahora mismo, si tuviera que renovar el material, cuando tenga que renovar una bicicleta, no voy a ir, lo lógico sería no ir a una bicicleta convencional cicloturista, o la más demandada por el mundo cicloturista, porque mis condiciones son distintas. Es decir, yo no miro que sea la bicicleta pese un poco, sino que como va a llevar un sobrepeso, tengo que mirar que estructuralmente sea consistente, en fin. Por eso digo que mi ejemplo no es muy...
El tuyo no nos vale.
No, pero aún así ya está muy al uso lo de las eléctricas y la verdad es que ya han salido bicis muy, muy, muy potentes y muy bien adaptadas.
Entraremos también a conocer el tema. Pero la primera pregunta es decir, ahora mismo el mercado de la bicicleta respecto a los últimos 5 o 10 años, ¿cómo está? ¿Está en auge? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo valorarías tú?
Sí, bueno, pues a ver, yo creo que sigue... Bueno, ahora mismo más se mantiene que otra cosa. Hubo un crecimiento que experimentamos pues aproximadamente desde el 2010 hasta el 2015 o así. Creció muy rápidamente porque entró muy en auge el triatlón, por ejemplo. Ayudó mucho al ciclismo a que despuntara. Luego mucha gente descubrió el ciclismo, que antes era un deporte un poco más minoritario, por decirlo de algún modo. Y hoy en día mucha gente se ha echado a practicarlo. Es algo que la gente lo ha cogido con gusto.
Pero también es cierto que en esta época que tú hablas, desde el 2010 hasta hoy, ha habido un incremento del número de tiendas de bicicleta en lo que es Valencia capital y el área metropolitana, sí, vamos a incluir también ahí
en toda España,
Vetera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que se ha disparado por mucho el número de tiendas que hay, con lo cual tiene que haber, entiendo yo, una demanda muy, 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 muy alta para que todas podáis sobrevivir.
Correcto. Sí. De hecho, lo que comentaba un poco, la demanda creció rápidamente y ahora os comento esto de que parece que un poco se mantiene, aunque sigue habiendo un crecimiento, ya es más pequeño, ¿no?, que los primeros años de estos que hablamos, pero sigue creciendo poco a poco. Os hablo de que ahora se ve que experimenta un poco un frenazo, digamos, porque también se ve que os está en muchas ciudades, muchos pueblos. Desgraciadamente hay algunos negocios que están cerrando porque no pueden mantener el ritmo que se ha llevado estos años atrás. Además que ahora, al haber este frenazo, digamos, pues mucha gente no puede acarrear con los gastos que conlleva llevar una tienda.
Porque en Vetera, ¿cuántas tiendas hay, por ejemplo? Hay varias.
Ahora mismo somos 2.
¿Y cuántos habitantes tiene Vetera?
Pues unos 22.000, si no me equivoco.
Es muy pequeño.
Sí, ¿vale? De hecho, el núcleo urbano es mucho más pequeño. Lo que pasa es que al tener urbanizaciones y demás, el pueblo en sí pues da esos habitantes. Pero el núcleo urbano no sé cuántos serán, pero bastante menos. Pero, por ejemplo, yo os expongo este caso porque en Vetera llegamos a ser 4 tiendas y ahora somos 2 actualmente. Ya. Entonces, esto es representativo de todos los pueblos. O sea, no es que haya pasado solo en esta zona, sino que...
Ya, pero lo que entiendo, vamos a ver, 4 tiendas de bicicletas para el mundo tan especializado como es este, 22.000 habitantes...
Una para cada 5.000 personas, es mucho. A mí me parece mucho en principio, no sé. Pero bueno.
Pero, en fin... De todas formas, la evolución del mercado, ya no solamente en cuanto a ventas, sino la evolución de la bicicleta como tal.
Sí.
En los últimos 7 u 8 años que tú tienes la tienda abierta, ¿ha habido mucha variación respecto, vamos a decir, al modelo estándar del ciclista estándar?
Sí. Entiendo lo que quieres decir, pero efectivamente ha habido mucha variación. O sea, hay gente que venía... Bueno, antes, por ejemplo, la gente que hacía carretera era gente ya que conocía el deporte, era un poco un cliente más especializado, digamos. Ahora, hoy en día, hay gente que incluso no ha practicado ningún tipo de bici en su vida y directamente se mete en el mundo del ciclismo de carretera, que es un poco extraño porque generalmente la gente suele preferir empezar por la montaña, porque la bici sobre todo es mucho más asequible y es una manera de introducirse en este deporte, y luego de ahí ya dan el salto. Hoy en día hay clientes que vienen directamente a por su bici de carretera porque quieren practicar carretera. Entonces, es un cliente nuevo que años atrás yo creo que este cliente no existía. O sea, se ha creado una demanda nueva.
Entonces, ante ese cliente nuevo, yo entiendo que la parte, es decir, el que vende la bicicleta, uh-huh, tiene que aconsejar mucho más a esta persona que viene, vamos a decir, que con escasos conocimientos,
correcto,
del material que necesita. Entonces, vosotros realmente sois como los asesores del cliente también.
Así es, sí, sí. El problema también muchas veces es que este cliente a veces viene viciado por lo que le han contado, por lo que ha podido leer en foros, por lo que ve un poco con los compañeros con los que sale. Y entonces nosotros lo que intentamos es un poco decirle, pues sí, esto es verdad, te han aconsejado bien, o esto en lugar de ir por aquí tienes que tirar más por aquí porque no es conveniente para lo que tú vas a hacer. O sea,
normalmente hay muchos casos de gente que va con la cabeza como un bombo de tantas cosas que ha leído en foros.
Desde luego. Y de hecho hay clientes que ya vienen y te dicen qué bici quieren sin tener mucha idea del material o de lo que les corresponde a ellos. Entonces muchas veces es un poco difícil. Hay clientes que se dejan un poco aconsejar, pero hay otros clientes que es difícil redirigirlos, ¿no? Porque a lo mejor viene un cliente y tiene un presupuesto X y tú a lo mejor incluso le puedes decir, mira, es que esta bicicleta a lo mejor es demasiado para lo que tú quieres hacer o no es apta. Esto pasa mucho, por ejemplo, ahora con las bicis aero. Ahora todo el mundo quiere una bici aero porque es muy bonita. Pero muchas veces no tienes que fijarte en que la bici sea bonita, tiene que ser práctica para lo que tú te practiques. Entonces, si tú no vas a hacer este tipo de ciclismo, ¿para qué quieres una bici aero? Si realmente lo que quieres es escalar porque te gusta hacer montaña más que otra cosa, o a lo mejor no eres una persona tan orientada a triatlón y a este tipo de modalidades en las que destaca un poco más las bicicletas aero.
La verdad es que yo me pongo muchas veces en la mentalidad de tuya, del vendedor, y tienes que ser primero un psicólogo, ¿no? Primero para entender al cliente. Porque tienes que identificar, lógicamente, rápidamente cuando hablas con una persona, sabes si es neófito en el tema, si ya tiene años de experiencia, y sobre todo saber entender lo que precisa y lo que te pide. Porque lo que precisa es una cosa y lo que te pide muchas veces...
Sí, no cuadra. Hay una diferencia muy grande.
Claro, incluso muchas veces con gente que lleva muchos años metido en el mundo de la bicicleta. Uh-huh. Porque yo entiendo también que los que llevamos ya años en la bicicleta hasta podemos tener unos hábitos que incluso no son beneficiosos para nosotros a la hora de elegir un producto también.
¿Y qué te parece, Pepe, si le planteamos unos casos y nos los resuelve de clientes que entran en su tienda?
Vamos, venga.
Por ejemplo, el típico alguien que entra que no sabe si le va a gustar o no el ciclismo, uh-huh, que eso puede ser bastante normal, 27 años y está pensando en el ciclismo de carretera. ¿Qué tipos de bicis son accesibles para él? ¿Qué presupuestos?
Bueno, para cuando viene un cliente de ciclismo de carretera, el primer usuario, digamos, ¿no? Alguien que no ha practicado nunca ciclismo y se quiere iniciar, evidentemente, depende del presupuesto, tú le puedes recomendar una cosa u otra, pero nosotros, por ejemplo, hay un sector de bicis que llevan posiciones más relajadas, más sport, que llamamos, que ese sector se mueve entre los 600, 700 hasta unos 1.200 euros. Son bicicletas de aluminio, ya con horquilla de carbono y demás, pero cuadro de aluminio. Estas bicis son perfectas para alguien que se está iniciando. Por lo que os comentaba, la postura no es muy radical, favorece eso, que puedas echar horas encima de la bici y que no padezcas de ningún dolor. Y esta es la bici por excelencia que un poco recomendamos a este primer cliente que no sabe nada, nunca ha practicado ciclismo y que lo que queremos es afianzarlo y que practique muchos años este deporte.
Esa bicicleta, el presupuesto mínimo para una bicicleta que sea medianamente de calidad es 600 euros, que has dicho, menos de eso imposible.
Sí, a ver, es lo que nosotros recomendamos en carretera. Evidentemente hay marcas que tienen bicis más económicas de carretera con un montaje a lo mejor un poco más sencillo, pero las marcas que trabajamos nosotros en nuestra tienda, que son Giant y Orbea, parten de este primer precio.
Ese precio, por ejemplo, ¿Cómo están montadas? ¿Qué componentes lleva? ¿Cuántos? ¿Qué desarrollo lleva?
Bueno, los desarrollos hoy en día son muy parecidos. Lleves 8 velocidades, 10, 11, porque al final los extremos vienen a estar igual. Pero en este tipo de bicicletas normalmente son de 7 u 8 velocidades. En unos casos llevan 2 platos y en otras 3, porque a lo mejor está orientado para pues, o para gente incluso de más joven, ¿vale? Mucha gente que está iniciándose y a lo mejor son gente pequeña, con 14 años o así, pues les ponen 3 platos para tener un desarrollo un poco más pequeño. Y bueno, básicamente esto es un poco lo que define esas bicis, ¿no? 8 velocidades, 2-3 platos, cuadro aluminio, horquilla de carbono.
Y por lo que es, digamos, la duración, una bici de estas no tiene por qué durar menos que una de 5.000 euros, ¿no?
No. Sí, hay gente que a una bici de este tipo le ha hecho kilómetros que ya quisiera yo hacerle.
¿Y el peso de estas bicis, más o menos, en qué anda?
A ver, esto es un poco a ojo porque tampoco me sé todos los pesos, pero suele estar cerca de los 10 kilos. 9 con algo así.
Uh-huh. Yo me voy un poco a la primera bici que tenga 10 piñones.
La primera bici que tenga 10 piñones...
Que yo pienso que está bastante bien, ¿no? Ya
sí, eso puede rondar los 1.000 euros aproximadamente. Ya vendría montada con Tiagra, que el Tiagra moderno ya lleva 10 velocidades y los cables por dentro, que esto es algo muy acertado en el caso de Shimano, porque es algo que mucha gente rechazaba a la hora de comprar una bicicleta, pues simplemente por estética. No gustaba nada que los cables fueran por fuera, y desde el 2016 creo que fue, Shimano solucionó esto en este grupo, que es un grupo de primer precio que funciona muy bien.
¿Y el cuadro qué es? ¿Sigue siendo de aluminio?
Sigue siendo de aluminio. De hecho, generalmente, casi todas las marcas, el primer montaje que tienen en carbono es con 105, que es la bici más demandada hoy en día en el ciclismo de carretera. Aunque estas marcas, por ejemplo, que trabajo yo, parten desde Tiagra en carbono. Si alguien quiere una bici un poco más económica, pues tienes Tiagra con carbono ya.
¿El mínimo cambio recomendable es el Tiagra? ¿Por debajo de ahí mejor no enredar?
Bueno, es un referente que la propia marca te ponga como bici de carbono más económica una bici montada con Tiagra. Evidentemente tú puedes llevar una bici con Sora que te va a funcionar bien.
¿Ese es el modelo inferior al Tiagra?
Sí, pero ¿qué quiere decir? O sea, lo que os quiero decir es que si la propia marca ya te pone como mínimo un Tiagra con carbono, es un poco que para que se vea cuál sería el sitio a partir en... Si quieres comprarte una bicicleta de carbono.
La calidad mínima.
Claro. Sería muy raro que alguien demandara una bici de carbono con un cambio, por ejemplo, el Tourney, que es el primero de la gama de Shimano.
¿Cómo va? ¿Tourney es el más bajo de todos?
Tourney es el más bajo de todos. Luego tienes el Sora. Ostras, que han sacado varios cambios y ahora un poco me pierdo. En las gamas más altas es más fácil porque es Tiagra, sí. 105, Ultegra, Durace.
O sea, ¿vale? Digamos que esas que se nos quede en la cabeza que son las referentes para cualquiera que vaya a hacer un poco... medianamente, seriamente, ciclismo, ¿no? A partir de Tiagra, incluido.
Exacto. Por debajo tienes grupos, ¿eh? Porque sí. Ya te digo, hay un montón de grupos y muy escalonados. O sea, cada poco rango de precio va cambiando de grupo.
Pero a nivel deportivo, digamos que partimos de ahí. Si queremos, a lo mejor, por ciudad, igual...
No claro, para ciudad y demás se usan cambios un poco más sencillotes
claro,
porque...
Claro. Es lógico también porque, vamos a ver, las prestaciones de los cambios... no son las mismas y las exigencias del usuario no son las mismas. No es lo mismo que tú cambies a 20 por hora que tú cambies a 40 por hora.
La presión, las pulsaciones a 190.
Claro, la mecánica tiene que responder a un nivel claro. De solicitaciones mecánicas totalmente distintas.
Sí, los materiales, claro. Los pesos, hay muchas variables ahí. Claro.
Vamos al primer carbono, que es, yo creo que a todo el mundo que le digas aluminio parece como que le echa para atrás, ¿no? Cuando ya
sí, de hecho es difícil vender bici de aluminio porque en carretera, porque nadie las quiere normalmente. Normalmente en bicis de carretera la gente compra o el primerísimo precio, este que os he comentado, 600-700 euros para iniciarse, o ya de ahí saltan a la primer modelo de carbono con 105. Eso es un salto bestial porque dobla el precio, bueno, incluso un poco más. Pero las bicis que hay intermedias como que no existen. De hecho, las marcas podrían dejar de ponerlas en el catálogo porque no tienen venta.
Poco que es el primer modelo de aluminio, primer modelo de carbono.
Correcto.
O ya super gama altísima, a lo
Exacto.
mejor.
No, bueno, a partir del primer modelo de carbono ya hay mucho escalón y ya se vende un poco más de todo. Pero en las gamas más bajas se vende o lo más barato o ya pasas a esto. Y eso que todas las marcas te ofrecen como 3 o 4 bicis intermedias entre el carbono y la primera de aluminio. Uh-huh. Pero muy, muy, muy poca venta.
y el carbono, entonces partimos de 1.600 euros una bici
sí,
correcta.
Sí, depende. O sea, tienes a partir de 1.400 más o menos, 1.400, 1.500, 1.600. Depende de si buscas una bici escaladora, una bici aero, depende del grupo que lleve.
Y eso de bici escaladora... O eso
sí,
depende del cuadro mucho.
Exacto. Claro. Me refiero un poco al tipo de cuadro que lleva cada bici. Porque cada marca tiene hoy en día, pues eso, bicis un poco más aerodinámicas para etapas más de. Para llanear. Son las bicis que usan los sprinters y demás. Y luego bicis más escaladoras, que son las que se usan en alta montaña. De hecho, si ves cualquier etapa de ciclismo, los profesionales ves las bicis que llevan y en etapas de montaña pues la bici no es la misma. Que...
Entonces, la diferencia entre una y otra que son los ángulos de los tubos.
Correcto. Las angulaciones, las bicis escaladas son más ligeras, no suelen llevar ruedas de perfil o de perfil muy bajo. Porque un poco lo que se busca siempre es quitar peso en una bici de...
¿A partir de qué precio la gente empieza a poner ya interés en las ruedas? Que también es una parte súper importante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y más hoy en día, por lo que os comentaba un poco, que casi todo el mundo busca rueda de perfil, aunque no sea lo más apto para
sí,
él,
por
pero
el tema
todo el mundo...
estético, ¿no? Que es como más espectacular
sí.
y más agresivo.
Todo el mundo lo dice, no, es que viste la bici. Les da igual que vaya bien o mal.
Que conste, mi postura personal, yo estoy en contra de ese tipo de ruedas.
Hombre, con viento me parece un peligro tremendo.
Sí. Y justamente por eso, porque además estamos en una zona donde... pues hay muchos días al cabo del año, muchas salidas que nos encontramos con viento y no siempre es el mejor factor para llevar ruedas de perfil alto, incluso muchas veces nos perjudica por nuestra propia seguridad que sirve de vela y muchas veces nos puede lanzar al centro de la carretera en rachas fuertes y tener algún que otro problema.
Claro, pero ahí está la historia de que, por ejemplo, con el tema este de las ruedas, ¿normalmente las bicis vienen en pack o tú dices, no, esta la me gusta, pero la quiero con las ruedas tal?
Generalmente vienen en pack. Orbea, por ejemplo, sí que te deja desde su propia web, tienes un configurador un poco para hacer algunos cambios. Te deja cambiar ruedas, a veces te deja cambiar potencia manillar, incluso llega más allá. En bicis de gama un poco más alta te deja personalizar el color metiendo tu nombre si quieres o haciendo algunos detalles que otras marcas no.
¿Pero
no
se configura por la web y luego es a ti al que se lo piden o cómo funciona?
Puedes configurar por la web y comprarlo directamente desde la web
sí.
y ordenar un punto de recogida, por ejemplo, como podría ser mi tienda. Ajá. O puedes venir a mi tienda y yo me encargo de configurarlo.
Y tú haces la configuración,
exacto.
depende del tío y
exacto.
todo eso, ¿no?
Que es lo más habitual, hacerlo así.
Entonces, está claro que ahora mismo no se discute... En cuanto, vamos a hablar de cuadros, por ejemplo, incluso de ruedas,
sí.
No se discute si el cuadro es de aluminio o si es de fibra de carbono. Ya estamos hablando
de un cliente
ya con cierta experiencia en el mundo cicloturista, ¿no?
Sí, sí,
es
sí.
decir, lo primero que es obvio que todo el mundo pide fibra de carbono.
Todo el mundo
a excepción de principiantes.
Exacto. O sea, todo el mundo quiere cuadro de carbono. Todo el
cuadro de carbono. ¿Y las ruedas qué las piden? ¿También de carbono?
Hombre,
las de aluminio.
En un primer cliente de este que estamos comentando, lo que se busca es cuadro de carbono. Ruedas de carbono no, porque no acceden en cuanto a precio.
Ya.
Vale, eso ya es para un usuario un poco más pro, por decirlo de algún modo, gente que lleva mucho tiempo, que ya tiene un poco claro lo que quiere.
O que económicamente se lo puede
exacto,
permitir.
Que el nivel adquisitivo es más alto, pues sí. entonces ya buscan ruedas de carbono.
Vale. Interesante, ¿eh?
No, la verdad es que... ¿Qué producto que es
el... ¿Qué le vas a pedir? ¿Ruedas?
No, el tope de gama.
¿Qué producto es el tope de gama?
Sí.
¿En carretera?
En carretera, estamos hablando de carretera.
Pues estaríamos hablando de una bici con ruedas de perfil, todo de carbono...
¿Son más caras las ruedas de perfil siempre?
Siempre, siempre, siempre.
¿Unas ruedas tope de gama qué precio pueden tener?
Es que
hay de todo, lo que te quieras gastar.
Exacto.
¿No?
O sea,
pero vamos a dar una cifra para que los oyentes tengan una referencia.
Es que también depende del perfil que lleves y demás, ¿no?
Sí,
pero un precio medio de unas buenas ruedas con un perfil 50, por ejemplo,
sí.
que es un perfil que se usa muchísimo, pues unos 2.000 euros más o menos.
2.000 euros.
Esas son unas ruedas, digamos, tope de gama.
Unas ruedas pues de una marca reconocida, todas de carbono, con la pista de frenado de carbono y demás.
¿Y a partir de qué precio unas ruedas son... Digamos que es el punto en el que dices, a partir de aquí son muy buenos los rodamientos y todo, y ya tienes unas ruedas espectaculares?
Y es que hay mucha variación de precio en función de la marca, pero por ejemplo, a partir de en torno a 500 euros ya tienes ruedas con buenos rodamientos y con perfil, un perfil bajo, de a lo mejor 35, y siendo de aluminio la rueda, pero unas buenas ruedas.
Con eso rodas, las dos entendemos.
Sí, sí, sí.
¿Con rodamientos cerámicos?
Sí, no, no. Con rodamientos cerámicos no. Rodamientos cerámicos
encarece bastante. Pero digamos que es el primer precio.
Pero es un poco un primer precio. Cuando alguien quiere mejorar su bicicleta, vamos a ver ruedas, pues tienes que partir de unos 500 euros para tener ya unas ruedas mejores que las que lleva tu bicicleta montada.
Que yo pienso que es una parte súper importante.
Básica.
Totalmente.
Sí, sí, básica. Sí, sí, sí. Básica.
De hecho, después del cuadro es lo más importante en una bici.
Claro.
Y una bici tope de gama, como decía Pepe, ¿de qué precios estamos hablando en una bicicleta?
O sea, ya te vas pues a los 7.000, 8.000. Eso sería una bicicleta pues montada con lo mejor de lo mejor, todo carbono, cambio electrónico.
Esas cifras tan, tan modestas que estás dando, es que a mí no, vamos a ver, me explico, modestas respecto a las referencias de conocidos que tengo.
Sí, no, desde donde, luego.
En cada club hay muchos, donde hay muchas de
claro, donde oigo precios muy por encima de la cantidad que estás diciendo, de ahí que adjetive esto como
hombre, cifra muy por encima, como, bueno,
sí, muy por encima.
Sí, yo he oído hasta de 9.000 en club.
Y sí, yo, no hay de 12.000.
Y claro, sí, sí, claro, sí, y por no, eso digo que yo he oído cifras muy y de ahí me he atrevido a calificarlas como modesta.
Modesta.
No, no respecto a mi poder adquisitivo, que no es, ojalá, no es el caso. Entonces estamos hablando de 12, incluso de 12.000 euros.
Sí, bueno, las tope de gama de cualquier marca y de cualquier especialidad, digamos, entre 6, 7 y 12 es un poco en lo que se mueve.
Estamos ahí, ¿no?
Y el tema de garantías, que a mucha gente se le rompe el cuadro por lo que sea el de 4 años y vemos que la marca se lo ha cambiado, ¿ese tipo de cosas cómo funcionan? ¿Depende de la marca, las garantías
están por
vida?
Depende de la marca, pero bueno, hoy en día las marcas más potentes, las más representativas, todas ofrecen garantía de por vida.
¿Del casco? Digo, del casco.
Del cuadro,
del
correcto.
Cuadro, quiero decir.
Cuando una marca no lo ofrece, porque no será ya de las top, digamos.
¿Y eso
pero la
significa
mayoría
que si te caes y lo rompes, ¿te lo cambia? No.
No siempre es así. O sea, nosotros lo que hacemos en la tienda, una vez hay un accidente de estos o alguien que viene, mira, que he tenido una fisura o se me ha roto. Hacemos unas fotos de dónde está el problema, luego hacemos unas fotos del número de serie, lo mandamos a garantía, ahí hacen un estudio y en un primer momento, si creen que pueden aceptar la garantía, la marca te obliga a que les mandes el cuadro. Ellos allí hacen una segunda revisión y ahí es cuando nos dicen si nos aprueban o no la garantía. Generalmente lo aprueban, ¿eh? Nunca hemos tenido ningún problema de rechazo de que...
Ahí me entra a mí otra duda con el tema de las garantías. Al final, yo no sé en vuestro caso, pero en todas las tiendas te dan un papel escrito a lápiz como que has comprado una bici, que no tienes ni factura ni tienes nada, y luego cuando te pasa eso dentro de 5 años, busca tú el papel con lápiz.
Claro, a ver, para estas cosas hay que ser serios. Oye, y se debe pedir una factura.
Vamos a especificar ese papel con lápiz, claro. ¿Qué significa?
Es un poco raro que te den un... Bueno, más cuando has comprado una bicicleta. Nosotros siempre que vendemos una bici, pedimos una factura al cliente con los datos de la tienda, sus datos... Y para que él tenga constancia de esto. De todos modos, como ese papel, como bien
lógicamente,
tú dices,
una factura pierde... legal.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, obvio, obvio. Pero digo que hay que dejar claramente ese papelito con lápiz.
Por eso decía que es extraño que nosotros nunca lo hemos hecho así. No,
ya.
Te den un papel con lápiz, vamos, yo exigiría la factura original, si no, mal asunto.
Claro, me refiero un poco al papel que sale de las máquinas estas que te escriben, como las máquinas registradoras, que te dan un papelito
sí,
de esos que se borra a los 3 meses.
Sí, sí, porque van con tinta. Sí,
sí,
sí. Entonces ese papel se borra. Nosotros lo
aclarado tema del lápiz, ¿vale?
No, sí, eso sí que es cierto, que como son van por calor, digamos, a los pocos meses ese papel sí que se borra y no se ve nada. Entonces nosotros pedimos una factura papel para que el cliente la tenga. De todos modos, nosotros tenemos un registro en nuestro ordenador con una base de datos de todos los clientes cuando compró la bici, porque muchas veces pasa esto que tú dices, que el cliente a los 2 años, mira, es que he perdido la factura, no la encuentro y la necesito. Pues yo se las pido, que no hay problema.
Pero como bien dice Paco, la garantía, cuando te viene el primer estudio del fabricante, te dice simplemente, sí, acepto, primero o el segundo, cuando le mandas al cuadro, acepto y te cambio al cuadro, no te dice nunca a qué es debido esa posible fisura, ese inicio de grieta.
Nunca nos han preguntado, hemos tramitado un mogollón de garantías y nunca nos han preguntado nada.
¿Pero se da con cierta frecuencia este tipo de problemas?
No es muy habitual. En otras marcas, es que hace unos años tuvimos una marca que sí que tuvimos bastantes problemas de fisuras y tal, entonces sí que trabajamos mucho este tema. No nos pusieron nunca ningún problema, o sea, siempre funcionó bien. Pero pues hemos tramitado muchas garantías, pero no es lo habitual, ¿eh? O sea, se da muy, muy pocas veces. Pero bueno, se da. O sea,
Vamos al mountain bike.
Eso.
A ver qué nos cuentas. ¿Ahí de qué precio partimos de una bici para empezar a andar por el monte?
Alguien para empezar, el presupuesto sería un poco parecido, un pelín más bajo, ¿vale? O sea, a partir de unos 400, 500 euros, o sea, viene a estar unos 200, 300 euros por debajo que en carretera. Esto es una bici, que te estoy hablando ya de una bici, con horquilla de suspensión delantera, la suspensión con bloqueo, frenos de disco hidráulicos y ya en 27,5 o 29 pulgadas. O sea, esto es una bici ya para iniciarse en este precio.
¿Y cuántos piñones llevan las de montañas y básicas?
Lo mismo, 8 velocidades.
¿Y las tope de gama llevan 11 también o no?
Las tope de gama 11 también, sí. Bueno, ahora con el Eagle, el nuevo grupo este de RAM, llevan 12.
¿Y en mountain bike se pasa al carbono también o solo en super gama alta?
En mountain bike hay más escalones, digamos. El carbono se utiliza más pues para gente que ya, digamos, compite o gente que por lo menos va a las marchas y demás, para un cliente ya que está más metido.
Más profesionalizado.
Sí.
Dentro del mundo amateur.
Exacto. Por decir, sí. Sería una buena manera de definirlo.
Y también hay esos saltos que pasa desde la 600.
No.
Aquí en, sí que está
en,
todo
en mountain bike hay muchos escalones. O sea, desde 500 hasta 1500, por ejemplo. Pues cada 100 euros o así tienes distintos modelos de bicicletas con distintos montajes y se venden absolutamente todas.
Es curioso, es completamente diferente, ¿eh?
Sí,
el mercado.
Sí.
Y el tema, ¿cómo el cliente tipo que trabajáis vosotros, cómo ha aceptado el cambio, por ejemplo, eléctrico de las bicicletas de carretera?
Bueno, pues lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa, al principio son todo inseguridades de la gente, de esto no va a funcionar, me voy a quedar sin batería, esto me va a dar problemas, es muy caro, pero ahora ya se ve que funciona bien, la gente lo está empezando a demandar, ya incluso hay gente que se lo está adaptando a sus bicis antiguas, hay gente que cuando se compra bici nueva hace énfasis en esto. Yo llevo ya varios años rodando con el cambio electrónico y la verdad es que cada año que cambio de bici es un poco mi premisa, que lleve el electrónico, yo estoy encantadísimo.
¿Nunca has tenido un problema con el cambio?
No, ninguno. Es que no...
¿Nunca?
Nada. De hecho, creo que para un cliente convencional es un adelanto bastante grande. Porque no da problema, no se desajusta. Para las tiendas, digamos que incluso nos quita trabajo,
para ti
¿no?
Es un
porque
problema.
Claro, ya viene al taller, ya no tienes que venir a cambiar cables y fundas porque ni se oxida ni le ocurre nada. Sí que es cierto que si te caes y se dobla la patilla, pues te va a tocar ajustarlo. Pero como un cambio convencional. Pero da muchísimo menos problemas y el cambio es mucho más preciso.
Entonces, ¿tú siempre llevas la bicicleta? Porque hay muchas veces que cuando llevamos el cambio convencional, el mecánico, pues a veces que se te desajusta, te cuesta mucho más, la cadena empieza a saltar entre una velocidad y otra. Entonces, ¿esto en el cambio eléctrico, electrónico, realmente no... ¿No sucede?
No, sucede muy, muy poco. A ver, alguna vez sí que te puede suceder, pero muy, muy pocas veces hemos tenido que solucionar problemas de este tipo en el electrónico. Alguna vez simplemente con conectar la bici al ordenador y actualizar el software se ha solucionado.
Ah, ¿eso también tiene actualizaciones de software?
Claro, claro, sí, esto es, vamos.
Pero, ¿y eso, al final, hacerse la bici así a medida es muchísimo más caro que en pack, me supongo,
siempre,
o sea, exageradamente.
Siempre. Yo cuando alguien tiene un presupuesto ya aceptable para hacerse una buena bici, siempre recomiendo que se compren algo que la marca ofrezca antes que montarse las piezas.
Pero de hecho, incluso si tú quieres acceder a ponerte un cambio electrónico, igual, no lo sé, hasta te sale más barato comprarte otra bici que ya incluya cambio electrónico que ponerlo en la tuya.
Sí. O sea, si comparas un poco precios, es así como tú dices.
¿Un pack para tú, en tu bicicleta que ya tienes, incluir el cambio este electrónico, este pack, por cuánto nos podrías costar?
O sea, ¿qué costaría montar?
¿Qué costaría montar el
en
el
tu
pack,
propia bici?
¿Un kit?
¿En una bici normal un cambio electrónico?
Sí.
También varía mucho en función de si coges todo el grupo, incluyendo las partes mecánicas, que son bielas, puentes de freno y demás, o si solo te fijas en la parte electrónica.
En la parte electrónica.
Claro, porque el otro no necesitas cambiarlo, ¿no?
Claro, solo necesitarías cambiar cambio, desviador y manetas.
Sí.
Lo demás podrías mantenerlo.
¿Y eso cuánto vale? ¿A partir de qué precio estamos hablando?
Ahora mismo no recuerdo. El grupo completo me suena que estaba entre 1.200 y 1.500. Vale, completos estoy
completo.
Hablando de con bielas y puentes y demás. Y estoy hablando de un Ultegra, ¿vale? Que es un poco la referencia en el electrónico. Duraz está ahí, pero se vende menos, porque es el tope de gama. Pero me suena que andaba por ahí los precios.
¿Y la bicicleta más económica que lleve ya este cambio?
¿Electrónico?
¿Por cuánto nos puede salir?
La más económica son a partir de 3.000, si no recuerdo mal.
Ah, pues hay mucha diferencia. Pensaba que en 2.000 igual ya habría alguna con cambio electrónico, pero no, no hay nada, ¿no?
Yo creo que la más económica son 2.999.
Curioso. Otra pregunta, pero ya más a nivel como... a nivel mecánico. Uh-huh. Cuando empiezan a saltar la cadena, es decir, cuando se desajusta el cambio, muchas veces sucede que, entre otras cosas, pues la cadena a lo mejor la tienes ya desgastada. Uh-huh. Cuando cambias la cadena, ¿es interesante también cambiar todos
los
piñones para que el cambio vaya perfecto? Porque hay veces que cambias la cadena, pones una cadena nueva, y si mantienes los piñones ya, dependiendo de los kilómetros y el uso que le des, y pues los propios piñones pueden estar desgastados, y hay veces que hasta te puedes también saltar la cadena nueva en los piñones viejos.
Correcto. Cuando sucede esto es porque se han hecho más kilómetros de los que se deben a la cadena. Entonces yo a todos los clientes les recomiendo lo mismo. Hay una herramienta que cuesta 7 u 8 euros, es algo económico, que te mide el desgaste de la cadena. Tiene dos partes la herramienta. Si la metes por una parte, te indica que ya tienes que ir pensando en cambiarla. Cuando metes la otra parte y te indica que ya estás tirada, es que el cambio tiene que ser inminente. O sea, cambiarla ya, porque si no empiezas a desgastar toda la transmisión, que son cassette, platos o las roldanas del cambio. Entonces, si eres precavido y vas midiendo la cadena cada X tiempo... no vas a tener que cambiar de cassette y de platos prácticamente nunca.
Ah, vale. O sea, si cuidas la cadena, los piñones no habría por qué cambiarlos jamás.
No, si tú haces los cambios de cadena antes de llegar a ese límite, que en carretera suele estar en unos 3.500 kilómetros más o menos, es cuando hay que
cambiar
la cadena.
¿Solo? ¿Cada 3.000 kilómetros? ¿Cada año?
Depende del ciclista. Hay gente que queda a pocos meses.
Claro, depende de lo que hagas.
3.500 kilómetros no son nada.
En montaña cada 1.000 o así. Porque en montaña las condiciones son mucho...
Son más agresivas.
Claro, hay barro, hay agua.
La erosión es mayor.
Pero entonces cualquiera que compita un poco en montaña hará 7 cadenas al año.
Sí, sí, sí. No es algo descabellado. O sea, para gente que le dé mucho, sí, sí.
Claro, es que son temas muchas veces que tenemos... no muy cuidados, es decir, hacemos una inversión muy muy fuerte en la bicicleta de inicio, pero luego no vemos o no cuidamos mucho el mantenimiento de la misma. Incluso hay veces que ves compañeros con unas bicicletas económicamente de gama muy alta y ves las cubiertas muy desgastadas.
Sí, sí, sí.
Incluso la rueda trasera, que la ves ya casi plana. Y dices, pero hombre, ¿cómo no te das cuenta que llevas la cubierta? Y, ah, pues no me he fijado. Y te das cuenta pues que sobre todo la limpieza de la bicicleta, el engrase de las piezas, que al final causa el mantenimiento. Somos bastante descuidados, no todos ni muchos, porque también tengo otros compañeros que es que si dejan su bicicleta encima de una colcha blanca de cualquier cama, se podrá manchar la bicicleta. Nunca
también,
la colcha.
También lo he visto. También lo he visto.
Que eso es cierto.
Eso es verdad.
Yo creo que Paco tendrá que venir algún día más a contarnos tips concretos de... Os voy a hablar hoy de cubiertas. ¿Cuáles son recomendables para carreteras?
Lo que hemos hecho es una pequeña pincelada de cómo está el mercado, y no hemos empezado ni siquiera a hablar de la casuística muchas veces del cliente. Porque me imagino que en este mundo también, como en otros, pues habrá muchos caprichos, mucha gente, bueno, con un poder adquisitivo alto, y me gustaría saber qué caprichos son los que
usuario
me gustaría saber por dónde van estas versiones de bicicletas. Es que realmente cuando muchas veces nos juntamos en carretera o en el desayuno, en los bares, ves cada máquina.
Sí, sí. O sea, he aparcado fuera, se ve...
Impresionante.
Hay un montón de euros en los almuerzos los sábados, ¿eh?
Sí, 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 muchísimo.
Muchísimo dinero ahí metido en la puerta de los bares. Que no los enteren mucho los cacos, que, bueno, y nos dejen tranquilos.
Así
porque mira que nos cuesta muchas veces pagar la módica bicicleta que cada uno podemos llevar, desde luego. Oye, Paco, pues muchas gracias por... abrirnos en este campo del mundo de la bicicleta, cómo está a día de hoy, y te emplazamos para futuros programas para que nos enseñes y nos eduques de cómo, qué tenemos que hacer, qué va a dar, que necesitemos de la resistencia mecánica o a la hora de innovar en nuestra bicicleta.
Claro que sí.
Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Casaño, muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros.
Sabes que te esperamos aquí. Y esta es tu casa, para cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Y compramos bicis o lo que haga falta, Pepe.
Por supuesto que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.